Si es miércoles día 10 de marzo, si es la una del mediodía y nos estás escuchando en el dial 103.4 sintonizando Cuac FM, es que resides en Coruña o en su entorno. Para ti, buenos días. Para el resto del mundo mundial y parte del extranjero, sea la hora que sea y estés escuchando este programa a través de las webs segaus.com, cuacfm.org y fegaus.canalsenior.es y en la app gratuita Cuac FM para ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando el programa de Radio 50 y Pico, un proyecto, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña y Rosy desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además Mariano es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis vosotros también bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. Por favor, no os vayáis, que empezamos.
Los oyentes de este programa, Radio 50 y Pico, saben de nuestro compromiso con las asociaciones de los diferentes campus que componemos FEGAUS, así que voy a ir dando paso a los corresponsales que tienen novedades, noticias desde sus campus. Coruña, ¿qué nos contáis?
Gracias, Gloria. Desde Coruña contamos que Agalleus anuncia para el sábado 20 de abril una visita cultural que ha titulado Ruteando por Orense, con el siguiente itinerario, todo con visitas guiadas. En principio a Coruña-Carballiño para visitar el Templo de la Veracruz, la Plaza Mayor, Iglesia Parroquial de San Cibrao, para terminar en el Parque Etnológico de Arenteiro. Después almorzaremos en el restaurante Funchela, allí en Carballiño, y por la tarde iremos al Monasterio de Oseira para terminar visitando el Obrador de Pan local.
Manuel, ¿nos lees las noticias de Vigo, por favor?
La Asociación Aulas de Formación Abertas de Vigo ha realizado una salida cultural a la capital histórica de Galicia, fundada por un comandante militar llamado Alarico en el siglo VI, llegando a llamarse Vila Aliarici. Allariz, hemos realizado dos visitas guiadas al Museo del Cuero, ubicado en un edificio del siglo XVIII por la familia Nogueiras y que en su momento fue una de las fábricas de curtidos de cuero como otras del entorno. Después visitamos el Museo de Juguete, que está en un edificio señorial del siglo XVII. Cuenta con más de 1000 piezas. Después visitamos lo que fue en su momento una fábrica textil o Ibar, pero la exposición que aún se conservan de botones, patrones, camisas, etc. Después realizamos un paseo por sus calles empedradas, visitando las diferentes tiendas outlet. Compramos licores en las famosas tiendas Zendaya. Allí nos dejaron entrar en el obrador donde estaban embotellando uno de los famosos licores y no podíamos dejar de ir a la repostería de Fina Rey a comprar sus famosos almendrados y su torta. Después de comer, hicimos otra visita guiada a Santa Mariña de Augas Santas, quedando maravillados por las dimensiones casi catedralicias de la iglesia. Nos contó la historia real de la vida de esa mujer y también la leyenda que hay alrededor de su decapitación, por un romano encaprichado con ella y que fue rechazado. Parece ser que su cabeza dio tres saltos diciendo: creo, creo y creo. Y en ese momento brotaron manantiales, tres manantiales.
Pues muchas gracias, Manuel. Y para terminar esta sección desde Pontevedra, les cuento que la coordinadora del programa de mayores de nuestro campus nos solicita a través del correo de alumnado que participemos en la siguiente encuesta con el siguiente título: Enquisa para Pontesciencia y que para as palabras non desaparezcan. Esta encuesta se presentará en la feria del viernes 3 y sábado 4 de mayo en Pontesciencia. La miniferia de ciencias que se realiza en la Escuela de Ingeniería Forestal. Asimismo, nos solicita la participación como alumnos de Vigo, de la Universidad de Vigo, en esta feria. Para ponerse en contacto, inscribirse, lo hacemos como siempre a través del siguiente correo. Tomen nota: gamine@uvigo.gal. Repito, gamine@uvigo.gal. Me permito recordarles que están escuchando Radio 50 y Pico y doy paso a Margot y a Puerto, quienes nos van a contar las novedades de FEGAUS. Cuando queráis, compañeras.
Como cada semana, queremos destacar de las actividades de Canal Senior aquellas que responden al compromiso de realización y divulgación adquirido entre FEGAUS y la Xunta de Galicia a través de los programas del 07. Comenzamos con Voluntarios TIC. Viernes, día 12 de abril, de 12 a 13 horas. Conoce Voluncloud y otras plataformas de voluntariado. El lunes, día 15, socialízate, de 10:30 a 11:30 horas. Aprovecha tus paseos diarios por Macadam, la app que te recompensa por andar. También el lunes, día 15, el programa Soledad, de 12 a 13 horas. Ejercicio y socialización manteniendo una vida activa y conectada. El miércoles 17, Relaciona TIC, de 12 a 13 horas, aplicaciones de inteligencia artificial para chatear en el móvil. A esta formación podéis asistir en directo.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señaladas, una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguros de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día Canal Senior tiene, como siempre. Estad muy atentos a nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana!
Hoy nos visita en la sección Hay un libro para ti, disfrútalo, la escritora Isabel Ramos Breijo, que acaba de estrenar su novela El secreto de Andrea. Pero antes de darle paso a mis compañeros para las preguntas, Isabel, si me permite, una pregunta a los que conocemos y muy bien la zona de Ortegal y Mera. Ante su declaración de nacimiento en Mera, me queda preguntarle, es muy importante para aquellos, Meira de arriba, Meira de abajo.
Meira de abajo.
Pues muchísimas gracias por la aclaración y cuando quieran, compañeros.
Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por acompañarnos y dedicarnos tu tiempo. Comienzas en el mundo del teatro, haciendo teatro. Participas en varios años, formas parte activa varios años del grupo TEN. Colaboras con diversas acciones culturales. Publicas tus primeros relatos en la revista literaria Amigos de la Poesía y la Literatura de Narón. Y te declaras amante de la escritura desde muy joven. ¿Cuándo empezaste a escribir entonces?
Realmente empecé a escribir en revistas desde que iba a la estudié EGB, porque en mi tiempo era EGB. Pero dedicarme a la escritura tardé muchísimo tiempo porque en un principio pensaba, ¿a quién le va a interesar esto? Yo ya empecé a escribir en el típico diario que escriben los niños, que solo leen sus madres escondidas, pues yo empecé así. Pero después, cuando me invitaban a escribir en alguna revista, pues bueno, me fui atreviendo un poquito, fui viendo que a la gente le gustaban mis relatos, y cuando llegó la pandemia y se pararon un poco las revistas literarias, fue cuando yo realmente me decidí a juntar todos los relatos que yo tenía y publicarlos, mandarlos a algún editorial a ver si les gustaba, cómo le estaba gustando a la gente de la revista. Y por ahí empezó un poco mi aventura.
¿Y sigues en el teatro? ¿Sigues haciendo teatro?
Pues desgraciadamente no, porque estuve en teatro muchísimos años, pero la vida te va llevando por otros caminos y tuve que cuidar a una persona mayor muchísimos años y tuve que dejar eso. Es verdad que soy profesora de teatro, se lleva en la sangre, lo disfrutas muchísimo, pero como espectadora, no quiere decir que no me presente algún figurante por ahí y haga algún extra, porque no lo puedes evitar, pero realmente no.
Ahora, por ejemplo, bueno, has dejado el teatro, te quiero decir, estás más dedicado a la literatura. ¿Cuál de los medios es más fácil? Porque estábamos hablando antes que publicar ahora es muy difícil y vender todavía más, porque hay mucho publicado. ¿Qué te ha resultado más difícil entrar? Porque en la literatura ya llevas dos libros, este es el segundo, y ya sabes un poco cómo va el mundillo.
Realmente tengo más libros que dos, tengo varias colaboraciones más, pero el mundo de la literatura en un principio es dificilísimo. Yo he tenido mucha suerte porque mis lectores de la revista me acompañaron en mi primer libro. Y como es un libro muy facilito, como digo yo, es para iniciar en la lectura a veces, pues eso me dio un poco de fuerza, que lo hayan comprado, se haya vendido bastante bien. Llevo 500 y pico ejemplares, que no parecen muchos, pero son muchos Pues me dio ánimo para publicar un segundo libro en este caso, ¿no? Aparte de haber hecho colaboraciones en gallego, escribir cuentos infantiles, pues dije, voy a aventurarme a la novela. Y la verdad es que estoy muy contenta porque la respuesta fue muy buena, ya que los lectores de del primer libro se animaron a comprar el segundo. Aunque doy un salto distinto porque es otro género totalmente diferente.
El primer libro, Hasta el infinito y más allá, agrupas una serie de relatos mezclando lo real, lo misterioso, lo fantástico. Dices que son relatos para invitarnos a soñar. Hasta el infinito y más allá es un libro infantil, porque a nosotros, en cuanto escuchamos el Hasta el infinito y más allá, se nos viene a la mente los juguetes estos.
Es de Buzz Lightyear, sí, sí. Pues realmente no. Lo que quería decir es que es un camino, porque la portada de mi libro es como un camino que te lleva hacia donde tú quieras ir. Entonces yo digo hasta el infinito, ¿no? Te lleva hasta el infinito. Como son diferentes temáticas entre sí, porque no hay un relato igual al otro, tiene amor, desamor, fantasía, superstición, amistad, son todos diferentes, pues es el camino y el día al día, el relato que a ti que te apetece leer. Si hoy tienes un día mejor y estás más amoroso, pues coges uno de amor. Pero si estás en plan, tengo el día que el mundo es horrible, pues cojo uno de desamor, que no acabe tan bien y también está muy bien. Entonces, es un libro peculiar. Si lo lee un niño de 12 años, pues le va a dar una interpretación más sencilla. Y si lo lee una persona más mayor, depende de tal, pues le dará otra interpretación distinta.
El secreto de Andrea. Llega el secreto de Andrea. ¿Y quién es Paula en la novela? Te pregunto esto porque eres tú Paula en la novela.
No.
Cuéntanos quién es Paula.
Es verdad que Paula tiene el pelo rizado porque a mí me es más fácil escribir sobre una persona con el pelo rizo. Yo no sé cómo se peinan las de pelo liso. Entonces, es verdad que me es mucho más cómodo hacerlo así. Pero no, Paula es una mujer, una organizadora de eventos en una multinacional, nada que ver conmigo, que deja su trabajo en su empresa para ir a cuidar a su abuela en una aldea del Ortegal. Y cuando ella se va allí, pues regresa una vecina que desapareció hace 20 años y se hace muy amiga de ella, porque ella la conocía de niña. Y con ella empiezan los misterios y todas las intrigas y, bueno, no puedo contaros mucho más porque si no os destripo mucho de la novela.
Claro, claro, sí, sí. ¿Has hecho también cuento infantil?
Sí, he hecho un cuento con mi grupo de autores de Ferrolterra, que se llama GAF. Hemos hecho un libro de cuentos infantiles de Navidad. Ajá. Hemos hecho este invierno, digamos, un pequeño experimento navideño, que fue fantástico porque trabajar con niños es maravilloso, y que hemos llevado por bibliotecas, por muchos sitios así culturales, y lo hemos pasado muy bien, y los niños, pues genial, han respondido muy bien, muy bien.
Y en este momento tu continuidad es como con el libro que acabas de escribir del secreto de Andrea, es decir, irás por ahí, tu próximo libro, te sientes con ganas de... A veces con estos libros que son así de intriga, ¿tienes un personaje clave que podrías repetir en otro libro?
Es una pregunta muy recurrente, si voy a hacer segunda parte, si voy a llevar algún personaje como Paula, como Andrea, no puedo, pero de entrada no. No quiere decir que no haga algún cameo pequeñito, pero voy a seguir con otra novela que estoy escribiendo ahora en la misma línea de misterio y de intriga, con paisajes muy de Ferrol, porque son muy del Ortegal y muy la zona norte, pero este va a ser más Ferrol, incluso Coruña. Voy a aventurarme por otras cosas, pero siempre de misterio. A mí me gusta muchísimo desconcertar a mis lectores y perderlos por el camino.
Me gustaría hacerle una pregunta a raíz de lo que acaba de comentar, si me permitís. Isabel, te tuteo, que mis compañeros han abierto la puerta. Una vez visto el éxito de Rapa, con todo el paisaje de Ferrolterra como gran protagonista, ¿qué tal? ¿Qué respuesta nos daría nuestra escritora si una gran productora llamara a la puerta para adaptarlo?
Pues me parecería fantástico, pero tú sabes qué cantidad de lectores me han dicho, oye, ¿por qué no hacen ¿por qué no hacen una película? ¿Por qué no hacen una serie? Y yo, a mí me ha encantado de la vida. Sí, es verdad que no llevo...
Puertas abiertas.
Puertas abiertas, por supuesto. Es verdad que no llevo muchísimo tiempo con él, pero la gente le gusta. Y yo creo que sí les gustaría verlo, ¿por qué no? Y a mí me encantaría, claro.
Hay algo, gracias. Algo que en tu presentación dijiste que cuando escribes buscas muchas cosas, pero siempre te sorprende lo que encuentra el lector.
Siempre.
Sí. Siempre encontramos cosas distintas. Muy distintas. ¿Qué queréis contar los escritores?
Completamente. Es más, tú cuando escribes el libro no sabes hasta qué punto el lector va a comprender la parte que tú quieres escribir. Por ejemplo, en este libro hay una parte donde ella se reencuentra con su niñez y su adolescencia, con sus amigas de la infancia. Y tú, hasta que sacas el libro y la gente lo lee y te comenta las cosas, no sabes cuánto entendió de lo que tú quisiste transmitir. Y te sorprende gratamente, por lo menos mis lectores, que deben ser maravillosos todos, porque entienden muy bien el concepto que quise transmitir de amistad, el concepto de muchas cosas que tenemos, lo que comentábamos antes, supersticiones, muchas cosas que tenemos los gallegos ahí, que no nos damos cuenta de que las tenemos y de que convivimos con ellas. Pequeñas cositas, sí, que no le damos importancia en la vida cotidiana, pero que son muy interesantes.
Por eso las sitúas en esta zona, te quiero decir, los libros que has escrito están situados aquí en Galicia. ¿Te sientes más cómoda por la idiosincrasia de ser gallego o lo que sea, que para situarlo en, yo que sé, en cualquier otro sitio, un libro?
Sería muy distinto. Yo creo que si el libro, en vez de estar ambientado en Galicia, estuviera en León, serían unas connotaciones diferentes. A mí me resultó fácil coger lo del Ortegal, porque cuando haces un misterio, tú en una ciudad como Coruña o como Ferrol no conoces a tus vecinos muchas veces, no sabes quién vive enfrente, ni abajo, ni arriba. En cambio, en una aldea del Ortegal, yo al tener una casa de unos abuelos que tenía allí, El ambiente es muy, muy de pueblo. Conoces al panadero, al pescadero, al vecino que viene ahí al lado, que tiene su alcume, que tiene... Es mucho más fácil. Entonces, era mucho más fácil para mí hacerlo en un pueblecito.
Bueno, Isabel, seguiríamos contigo una hora, dos, quién sabe. Pero no puede ser, se nos ha terminado el tiempo. Esperamos tenerte con nosotros cuando termines el nuevo libro.
Sí, quedará un poquito de tiempo, como lo estoy empezando, pero será un placer volver a junto vuestra. Bueno, estoy encantada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Isabel.
Hace poco, en este mismo programa y a propuesta de una compañera, cuyo nombre obviaremos, tuvimos una tertulia sobre cómo el colectivo de mayores, los que no somos nativos digitales, nos acercamos, nos comportamos y usamos todos esos medios digitales y aprovechamos sus, abro comillas, ventajas. Bien, pues si estás adquiriendo una de estas habilidades con esfuerzo, con tesón, y las has adquirido, más o menos, a veces vas un poquito desobrado, y si contamos esta anécdota, porque nunca es tarde para rectificar.
He vuelto de viaje. Necesito encender mi ordenador de sobremesa que siempre dejo apagado por el tema de subidas de tensión eléctrica y demás. Una opción muy prudente. ¿Verdad que sí? Bien, hasta aquí todo bien. A continuación, me pongo, enciendo el ordenador y espero. A veces tarda un poquito, depende de la rapidez de la conexión y demás, pero aquello no se encendía. Vuelvo a apagar, vuelvo a iniciar, no sé qué ocurre, vuelvo a apagar, vuelvo a iniciar, compruebo que la red wifi funciona, compruebo si en mi móvil, en el portátil todo está bien, pero aquello no se encendía. Como último paso, compruebo si el interruptor de la pantalla está encendido, pero nada. Todo estaba bien aparentemente. Me estoy enfadando cada vez más. ¡Qué horror! Mi ordenador se ha estropeado y al final decido llamar a mi seguro de hogar, que tiene un apartado como el de todo el mundo de asistencia telefónica para problemas informáticos.
Buenos días. Seguros Mutual Cafres Antonolata. Mi nombre es Juan, sin nombre. ¿En qué puedo ayudarla?
Buenos días. No me enciende el ordenador.
¿DNI? ¿Número de póliza?
Doy todos estos datos y tras comprobar que todo estaba bien y por tanto que soy una persona mayor, recuerden que me han pedido el DNI.
Le pasamos con un técnico informático.
Gracias. Tono seco.
Buenos días, mi nombre es Pepe Gotera. ¿En qué puedo ayudarla?
Buenos días, no puedo encender el ordenador.
Le voy a hacer unas preguntas sobre su ordenador muy sencillas, pero no dude en interrumpirme ante cualquier duda.
Y aquí empezó el interrogatorio. Que sí, comprobado que sí tengo wifi. Sí, que sí ha habido una tormenta eléctrica. Y de un modo tajante y seco ante esta pregunta le contesto que yo que sé, que como acabo de decir, le he llegado de viaje y no tengo por costumbre mirar el tiempo de toda España. Leñe. Y yo que sé qué más. Y de repente me hace la gran pregunta.
Estará enchufado, ¿no?
Aquí mi paciencia concluyó y me entró una especie de indignación muy ligada al concepto de discriminación por edadismo. Respeto. Por favor, soy mayor pero no tonta. Y según le estaba soltando semejante bordería, se me va la vista hacia el suelo, hacia el lado de la mesa donde está este ordenador y veo la regleta donde tengo tropecientos aparatos conectados, como todos ustedes, altavoces, el ordenador, la torre, el router y demás. Y zas, veo que el enchufe del ordenador está sacado fuera de la regleta.
¿Qué había pasado? Pues que la persona que ayuda a esta casa, cuando necesita limpiar no sé qué zona, quita esos enchufes y aprovecha esa regleta para poner la aspiradora. Y yo, que había acordado de volver a enchufar, ¿no? En ese mismo instante cayó en la cuenta de que sus comprobaciones en móvil y además eran una bobada, porque tienen los datos permanentemente activados.
Yo, como me puse muy estupenda, pero que muy estupenda, muy indignada, muy digna, y además estuve a punto de acusar de dadismo al pobre técnico, al pobre Pepe, que estaba al otro lado, me dio tanto apuro que saben lo que hice. Colgué, no di ninguna explicación.
Así que menos presumir y más ir a lo de toda la vida. ¿Se acuerdan cuando nos estropeaban las tormentas, los televisores, con un tubo enorme? ¿Qué hacíamos? Le dábamos palmaditas y se acabó. Pues esto es igual, enchufa y desenchufa. Ah, y no nos pongamos estupendos a la primera de cambio, que se suele hacer el ridículo y mucho.
Y después de perpetrar este relato, y les digo por qué utilizo la palabra perpetrar, porque el equipo de Coruña nos ha propuesto en este programa fusionar la sección de literatura y de arte. ¿Por qué? Porque hoy tenemos con nosotros a Ciro López, humorista, caricaturista, pintor, dibujante, escritor, periodista, trabajó en prensa, en radio, en televisión y rápidamente se especializó en caricatura y humor. Pero mejor darle la bienvenida, darle las gracias y escucharle a él. Bienvenido, Ciro.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Ciro, el pasado jueves, en un artículo de opinión de La Voz de Galicia, Carlos López decía: nació Ciro con un lápiz bajo el brazo y aún no lo ha soltado. Y la madera del lápiz reverdeció, echó raíces y arraigó en su mano. ¿Cuándo empezaste a pintar, a dibujar?
Bueno, es cierto que aos 2 anos miña nai dábame un lápiz, un papel, e eu estaba todo o día ocupado, non enredaba, non? Pero tamén é verdade que polas circunstancias da familia en que nacín, do Ferrol en que nacín, da academia en que estudei, nunca souben que eu nacera para debuxar. De feito, tiña 23 anos cando me din conta de que podía facer caricatura, nunca unha caricatura fixera. É dicir, aos 23 anos, outros rapaces da miña idade xa terían feito os seus estudos de Belas Artes, xa farían algunha exposición. Eu non sabía nin que podía facer, nin que podía facer nada que merecese a pena. Naturalmente, nunca pensei que podería vivir da arte.
Dices que non asististe a escuelas de Bellas Artes, ni que tuviste profesores.
No.
Pero reconoces incontables maestros.
Sí,
¿quiénes
claro,
fueron
claro.
Tus maestros?
Bueno, todos os que merecen a pena, ¿no? Desde que se lle, pues Picasso, a Picasso dediqueille unha exposición hai anos que se titulaba Desde Picasso, porque aínda que eu non son un devoto de Picasso, si recoñezo que aprendí moitísimas cousas del, porque como debuxante extraordinario, un xenio, pero interésame máis Matisse, a miña sensibilidade vai máis con Matisse, Chagall, Van Gogh, Luis Seoane, Castelao, é dicir, David Hockney, que un artista moderno tamén me interesou moitísimo, en fin, todos aqueles que facían cousas que a mí me parecía que pagaba pena estudalas, pois foron os meus mestres a distancia, pero foron os meus mestres, sí.
Empezaste la exposición con una caricatura o algo así de Kokoschka, de ese estilo.
Era un autorretrato feito con témpera, no que eu empezaba naquel momento a interesarme na pintura polo expresionismo, ¿no? Creo creo que aquel autorretrato, polas pinceladas, retortas e tal, podían recordar a Kokoschka. Non é que Kokoschka me interese especialmente, pero bueno, como un dos moitísimos máis que foron referentes para min en determinado momento, sí.
Dibujas con tinta, además, es una de las técnicas que utilizas mucho. Nos contabas que era de lo más difícil, porque ahí los errores no son viables.
Vamos a ver, eu durante moitísimos anos solamente dibuixei con tinta china, con rotulador. Eu era deliñante en Bazán. Entonces, os mesmos rotuladores marca Rotring, que eran os mellores, que utilizaba para facer os planos en Bazán, pois utilizábaos para facer os dibuixos, non? Rotulador, tinta china e, de cando en cando, plumiña. E así estive moito tempo, sin coñecer outras técnicas e sin coñecer outro estilo. É dicir, o meu dibuixo era de liña pura, era lírico, era un puro lirismo, ¿no? De todas maneiras, houve un momento en que eu fui consciente de que estaba limitándome de forma absurda. A verdade é que tiña medo. Tiña medo a cambiar a liña pola mancha e non dar o mesmo nivel. Porque é certo que ao cabo duns anos eu descubrín que tiña dotes para debuxar e facía caricatura moi boa, facía debuxo de humor moi bo, facía retrato, fantasía, espido feminino, todo o que me apetecía, pero sempre en tinta china. Entonces, houve un momento en que dixen isto non pode continuar así, collín un bloc, collín pinceis e empecé a facer debuxo expresionista, debuxo de mancha. En vez de facer un autorretrato de liña, fixeno de mancha. E descubrín que me era máis fácil. Entre outras razóns, por eso que distí, porque se estás facendo un retrato, un autorretrato, un debuxo calquera de mancha, equivocaste, sempre hai unha posibilidade de poñer outra mancha que armonice e xa se acabou. No debuxo de liña non, claro, no debuxo de liña, se te equivocas hai que rompelo.
Apareció el siro humorista y quizá Castelao con sus relatos de vida, la vida, no sé, con sus cosas de vida, perdón.
Sí.
Nos comentabas que en la presentación de tu exposición, a la que yo tuve la suerte de asistir contigo de guía, que con sus relatos cosas de vida fue casi el responsable de siro humorista, ¿no?
Pues sí, sí, es verdad. Cuando vi las cosas de vida de Castelao, dime conta de que o humor gráfico podía ser unha cousa moi seria, non? E intentei facelo. O que pasa que despois foron os directores de periódico os que me dixeron: humoristas gráficos hai moitos e caricaturistas persoais tamén, en cambio a caricatura política non hai quen a practique en Galicia. Entonces Juan Ramón Díaz, director da Voz de Galicia, cando deixei a miña profesión de liñante, trocaína pola de periodista e vin para a redacción da Voz de Galicia, entonces el díxome: ti vas facer todos os días a caricatura política do acontecemento máis importante que teña lugar na comunidade. Entonces cheguei a facer un total de 6.000 caricaturas políticas. Quero decir que contei a historia da autonomía galega en caricatura, algo que non se fixo en ninguna outra comunidade. Pero eso seguía limitando a miña intención de facerme, de divertirme pintando, ¿no? De divertirme debuxando. Entonces foi cando empecé a facer color. Empecé a utilizar lápices de cores, témperas, ceras, pastel, óleo, metínme na cor. E foi descubrir outro mundo, ¿no? O que pasa é que eu estou convencido de que para ser un bo pintor, para facer unha obra notable de pintor, teste que dedicar absolutamente. Non hai maneira de facer unha obra plena como pintor si traballas como periodista 8, 10, 12 horas según as circunstancias nun periódico, non? Por iso eu teño moito bosquexo, moitísimo bosquexo, e teño pouca obra rematada.
Bueno, en la exposición parecía rematada.
No, sí, ¿tú la viste? Es una obra muy elaborada, porque los pecados capitales, vamos, parecen grabados de Durero. Yo los miraba y son muy complejos y yo creo que muy difíciles. Bueno, me parecen a mí.
Sí, vamos a ver, é que Os pecados que habitáis fíxenos entre 1976 e 77. Porque é certo que eu desde había uns anos estaba facendo cousas de certa calidade, pero tamén é verdade que de vez en cando facía cousas moi malas. Entón,
non te creo, eh?
Sí, 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 facía cousas de verdade, hai cousas. Mira, sempre digo que hai que os artistas é normal que teñan un pecado original como autores, pero que eu polo menos teño dous libros que eran para fusilarme. Sí, sí, no, no, no,
pues
que
en la época no podía hacer bromas.
No, un para fusilarme e outro para darme garrote vil, de malos que eran. Entonces, no ano 77 prometínme que nunca faría nada do que tuvese que arrepentirme, ¿no? E para marcar ese punto de comenzo da miña etapa, da madureza da miña etapa como dibuixante, concebín a idea de dibuixar, de facer unha versión persoal dos sete pecados capitais. E sempre digo que se os pecados capitais, en vez de ser sete, son dez, eu non remato a serie, porque tardei dous anos, porque en cada dibuixo, que é un pouco máis grande dun formato A3, hai millóns de trazos cortiños, sí, outros máis longos, feitos con rotring de unha décima, dúas décimas e tres décimas. Efectivamente, ese é un traballo que marca a miña madurez e a partir de aí, pois, o certo é que non me arrepentín de nada do que fixen despois.
Volvamos a la caricatura. Hiciste mucha de los ministros de la época anterior, el ministro de Franco. Pero de Franco, ¿no?
Sí, sí, sí. Fixe unha exposición de Franco. Unha exposición, non, unha caricatura de Franco. E hai unha anécdota, non? Eu daquela estaba no xornal El Ideal Gallego. E o director era Luis Blanco Vila. O Ideal Gallego, como sabedes, pertencía a Editorial Católica. Sí. Sí. Entonces, aproveitando que Franco viña todos os veráns ao Pazo de Meirás, eu dixen ya a Blanco Vila: mira, nunca se publicou unha caricatura de Franco grande, primeira páxina dun periódico. Por que non lle botas valor? Por que non lle botamos valor? Eu fago unha caricatura de Franco, de corpo inteiro, pescando no Azor, pillando un atún e tal, e tía pos en primeira páxina. A él gustoulle a idea, porque, claro, sería un bombazo para...
Claro.
O que pasa é que en vez de actuar como eu lle propoñía, de sorprender a todo o mundo con esa caricatura, el actuou prudentemente. Primeiro, intentou conseguir permisos. Dixeronlle que non. E entón, cando eu lle levei a caricatura, hai que decir que a caricatura estaba moi ben feita, moi ben dibuixada, pero máis era para parecer mal que para parecer ben, porque favorecedora de Franco en absoluto. Tiña un nariz grande, tiña, en fin, non era agresiva, pero tampouco era eloxiosa, non? Entón, é lo que fixo, sin decirme nada a min, isto é importantísimo, sin dicirme nada a min, levou a embarcar a caricatura, moi ben embarcada, e pediu unha audiencia para visitar Franco no Pazo de Meirás. Cando chegou ali, co paquete debaixo do brazo, os ministros preguntábanlle: pero usted que trae aí? E el decía unha caricatura de súa excelencia. Pero usted está tolo, pero como se lle ocurre e tal. A sorpresa foi que el desenvolveu, cando desenvolveu a caricatura, levoulla, e Franco, cando o viu, empezou a rir un pouco, pero contivo a risa, moveuse o corpo e dixolle: quen hizo isto? Entonces Blanco Vila lle dixo: un paisano de súa excelencia. Entón el chamou a alguén que estaba por ali e dixo: oye, que lleven isto a mi despacho, a Madrid, e que lo cuelguen en la pared. Entonces Blanco Vila saiu feliz, pero cando chegou o Ideal Gallego, xa tiña unha nota en riba da mesa que decía: a pesar de todo, non la publiques. E non la publicou. Eu entereime porque o fotógrafo de ya fixo a foto do momento que xa está facendo entrega, e entonces funlle pedir explicacións a él, pero bueno, ao final entendín que
quedou en el despacho de Franco.
Sí, quedou así.
Bueno, y de los políticos de hoy, ¿cuál es el que más se presta a hacer una caricatura de humor?
Bueno, eu xubileime prexubileime no ano 2006 e fixen algunhas caricaturas máis para actualizar unha exposición que fixen no Parlamento Galego para que collese tamén toda a etapa de Feijóo, non? Por exemplo, a etapa de Rueda eu xa non cheguei a tratala. Da época, dos 20 tantos anos que estiven na redacción da Voz de Galicia, evidentemente o personaxe máis interesante era Fraga. Eu houve un momento en que me decía, bueno, a ver que debuxo hoxe para non ter que debuxar a Fraga, porque ele estaba en todas partes, era o protagonista de todo, non? O importante da caricatura de Fraga foi que o día que tomou posesión eu pintei a gaita, unha gaita. Eso foi unha boa idea. Pero a idea boa, de verdade, foi non quitarlle a gaita nunca. De maneira que durante miles de caricaturas el foi saindo sempre coa gaita. E hai que dicir que houve un conselleiro que aos poucos días de estar saindo sempre coa gaita, un conselleiro dixolle, pero, presidente, ten vostede que chamar a Santiago Rey, o director, o dono de voz, ¿no? Este tío está tomando usted de broma coa gaita. E, meu querido amigo, ele botou unha defensa do caricaturista, ele non me coñecía de nada, pero fixo unha defensa da miña liberdade de expresión. E non só eso, sino que despois empezaron a pedir certas caricaturas que lle gustaban, e houve un momento, a voz mandaba xa sen marcadas, claro, e entón houve un momento en que tiven que ir facerlle unha entrevista a San Caetano, e dixome, veña por aquí. E levoume ali a un recanto, e tiñan dúas paredes completamente cheas, de baixo arriba, de caricaturas miñas. Déxeme que lle faga unha foto. Sí, posou para facer a foto. Esas caricaturas están agora esperando que, con tantas outras cousas, tantos recordos seus, que se faga unha casa museo de Fraguer y Barne en Vilalba. Sí. Que tal e como van as cousas, creo que non xa van facer nunca.
Mira, en la exposición tamén hai esculturas, unhas que hicistes para a Plaza del Humor e outra que a mí me pareció preciosa de la Virgen Peregrina, con unha leyenda moi bonita que me contastes.
Sí. Bueno, eu non son escultor, non sei modelar, sí, non. Sí. O que pasé que na Praza do Humor, cando me encargaron que deseñase a Praza do Humor da Coruña, pois había 4 escultores en activo e os 4 traballaron e entonces teño as maquetas feitas en bronce dos 2 bancos, o de Castelao e o de Álvaro Cunqueiro, pero a que ti dis é unha maqueta da Virxe Peregrina que deseñei cando lin unha lenda inventada por Álvaro Cunqueiro que, como a ti, me pareceu preciosa. Conta que a Virxe peregrinou a Compostela e que ao chegar a Pontevedra que parou para amamantar ao neno. E, unha vez que lle deu de mamar, pois empezou a cantarlle unha nana. E entón un paxariño que andaba voando escoitou o canto, baixou, pousouse no ombreiro da Virxe e aprendeu o canto. Ese paxariño era o Rei Señor, que por iso é o paxaro que mellor canta, non? E sí, eu creo que esa escultura modelada por Ferreiro Badía, un extraordinario escultor coruñés, eu creo que daría unha Virxe Peregrina preciosa en Pontevedra con 3 ou 4 metros de alto. Sí.
Ahora, ¿sigues haciendo dibujo simplemente por afición o sigues trabajando como dibujante, como humorista?
Bueno, por necesidade de vocación, ¿no? Por necesidade de vocación. Eu polas noites vexo a televisión, como todo o mundo, pero sempre teño un iPad para facer dibuxos no iPad, que me encanta facelos, inda que o meu iPad xa é antes de Lubiano, porque teño un moderno, teño un actual, pero non sei manexalo. Entón sigo traballando co anterior, ou ben con un blog e unhas plumas que teño de 4 ou 5 milímetros de ancho que levan un cartucho de tinta incorporado. Entón, cun ollo miro a pantalla e co outro ollo miro o blog ou miro o iPad, non? Debuxar debuxo sempre, sí.
Sí, me parece.
Unha pregunta. A pesar dos moitos premios que ha recibido, que recibeu, anhela algún outro esperado que lle gustaría recibir? Claro está.
Mira, nunca pensei eu, ni son persoa que se preocupe dos premios, nunca penso neso, non? Hombre, ás veces hai premios que te sorprenden e que agradeces, como que non, claro que sí. Pero sí teño unha espiña cravada. Teño unha espiña cravada porque eu, a persoa que máis influiu na miña vida deste punto de vista intelectual foi Ramón Piñeiro. Entón, nun determinado momento, eu presentei un traballo ao certame de ensaio breve Ramón Piñeiro. Facíame moita ilusión gañar aquel premio, non? E o que eu presentei foi un ensaio sobre o humor no Quixote, non? Para explicar por que Cervantes necesitou inventar unha nova forma, un novo xénero humorístico que non existía hasta ese momento, ele necesitou inventalo para escribir o Quixote. Era unha síntese de outro traballo moitísimo máis amplo que logo publiquei, que se titula Cervantes e o Quixote, a invención do humorismo, que é un tocho de 600 páxinas. Entonces, eu mandei ese breve convencido de que era un bo ensaio, de que era un magnífico ensaio, non? E non lle deron o premio, deron yo a outro un traballo moi bo, pero que non era un traballo de ensaio, era un traballo de documentalismo. Non había unha sola idea original do autor. O meu estaba chea de ideas orixinais miñas, non? E como se demostrou despois. E entonces sí que me quedei coas ganas de ter ese premio.
Tenías moi buena relación con Ramón Piñeiro.
Bueno, eu creo que Ramón Piñeiro tivo moitísima xente a quen quixo moito, moita xente nova, pero creo que tiña dous fillos adoptivos que éramos Carlos Casares e eu. Sí.
Bueno, el tiempo se nos está agotando, pero claro. Antes, la exposición que estaba en el kiosco Alfonso ya se retiró el
sí, mes pasado. Sí.
¿La lleváis para algún otro sitio?
No, que va. Eso es terrible, ¿eh? ¿Sí? Eso es terrible. quería hacer una exposición antológica para recordar que, aparte del trabajo de redacción, yo hacía muchísimas otras cosas, pero eso ya está recordado en un magnífico catálogo, además, que se agotó en 10 sí. días. Pero non quero saber máis de exposicións. No. Esa foi a última da miña vida.
Bueno, pues nada, non sei se queda alguna pregunta breve, alguna cosa.
No, yo quería la sorpresa que yo encontré de alguna pintura de Pastel y Témpora de paisajes nevados de Madrid, de la
provincia. Bueno, claro,
dije,
porque
ahí rompía todo el ritmo de la exposición.
Bueno, no, que non creas, eu si vou a Praga, fago debuxos sí, de Praga. Sí, eu claro, estive claro. Debuxando en Praga con aqueles debuxantes que están ali na ponte de Carlos. Eu debuxei ali con eles. Sí. O que pasa que teño os fillos e as netas en un pequeno pobo da Serra de Madrid que se chama Alpedrete. Sí. Entonces paso ali tempadas. Agora xa non neva. Ajá. Ali xa non neva, pero ainda pillei nevadas sí, sí. Ali. E fixen algúns debuxos de neve moi. Sí,
recuerdo en la presentación, que la visita guiada que nos hiciste a la exposición. En un momento nos enseñaste la ría del Burgo que veías tú desde tu estudio, y claro, nosotros quedamos como mirando. Dice, bueno, está algo idealizada.
Totalmente idealizada, claro, porque desde tu estudio yo veo a ponte medieval, sí. Pero que transformo en un dibuxo casi infantil, ¿no? O sin casi infantil. Sí. Y claro, ali o que estorba é a estrada, ¿no? A carretera. La carretera, te escrito a carretera, esa se acabó, claro. Bueno, claro, é un motivo.
Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría volverte a contar contigo algún día. Si...
Cando que irades, bueno, encantado da vida. Sí. A verdade que son eu que vos das grazas.
No, por favor, gracias a ti.
Pues muchísimas gracias, Ciro, y como la única sí. representante y ciudadana de Pontevedra, apoyo la moción para que venga a nuestra ciudad esa escultura de la Virgen Peregrina.
A ver si convences al alcalde.
El alcalde está en otras cosas, pero yo por mí, vamos, apoyo la moción y estaría encantada de que esta ciudad se embelleciera, una ciudad muy bella, no soy gallega, o sea que puedo hablar con tranquilidad, se embellecería más aún con esa escultura preciosa.
Bueno, Pontevedra es una ciudad preciosa.
Es muy, muy bonita. Aquí estamos por algo.
Claro, claro.
Gracias
a vos.
Gracias. Bien, pues una vez terminada esta charla súper interesante con una gran autoridad como Ciro López, a propuesta de nuestro compañero Julio, nos ha propuesto que el tema de la tertulia de hoy sea el contenido de los bolsos. Pero yo, mi propuesta es más fácil. ¿Qué es lo que no llevamos en los bolsos? Julio, ¿por qué me os propones esto?
Es muy sencillo, porque hay que ser prácticos en la vida. Yo también llevo bolso, ya. Yo lo que llevo en el bolso, si no me pueden faltar, son unos buenos alicates. No, eso siempre es útil. Hasta te puedes cortar una uña que se te ha desgarrado con unos buenos alicates. Yo llevo también una navaja de esas tejas tipo MacGyver, de esas que son multifunciones. Y a partir de ahora, cuando vaya de viaje fuera, la voy a meter en la bolsa para que no se me olvide. Porque el otro día le oí en la radio a Juan José Millás y decía que él siempre llevaba un rollo de cinta americana. Bueno. Yo creo que hay que meterla también, es muy útil, ¿eh? Una cinta americana en el bolso, tú con eso hasta le puedes hacer callar a un niño. La pones a la boca y se calla.
Para eso queréis llevar bolso.
Claro.
Porque ahora cada vez más los señores llevan bolso.
Llevamos
bolso. Para llevar herramientas.
Sí.
Luego cosas que no valen.
Que no valen.
Anda ya. Vale. Sí. A ver, tú, Rosy, por ejemplo, ¿qué llevas en el bolso? Resumiendo, ¿eh? ¿Qué llevas en el bolso?
Bueno, pues yo dentro del bolso suelo llevar dos neceseres más. Uno para los clines, que era una tabacalera, era un para meter el tabaco, pero como ya hace años que no fumo, pues lo aprovecho. Y el otro, pues siempre metes el carmín, un lápiz de ojos. Y
un peine.
No. A pesar de que fui peluquera, yo paso mucho de peinar. Debí de quedar. No suelo llevar, ni llevo tijeras.
¿Eso para qué? Cuando vayas con Julio te apaña lo que sea.
Yo llevo la navaja muy bien afilada, que la afilo una vez al año como mínimo. Haga o no haga falta, una vez al año yo la paso por la piedra. La navaja,
y claro, Puerto, ¿qué se te ocurre a ti? O sea, ¿qué llevas tú en el bolso?
No se me ocurre nada, yo llevo las tarjetas de crédito.
Pero no, el otro día estábamos... estábamos tomando algo y empezaste a sacar cosas del bolso, empezó saca, seguimos tomando, saca, así un buen rato y al final sacó unas gafas. Dice, hombre, estas gafas que perdí en los años 60.
Exagerado.
Tiene que agarrar la nariz porque es Pinocho, le está creciendo la nariz, no le veis.
Y Carmiña es de Santiago, tú que eres así una persona muy pausada. Sorpréndenos, ¿qué llevas en el bolso?
Claro que os sorprendo. Yo soy hipocondría, que llevo medicinas por si acaso. Llevo gotas para los ojos si se me secan, llevo algo analgésico, llevo para la tensión. Llevo.
Carmiña, cuando seas mayor vas a tener que llevar un carrito de la compra.
Pues ya casi. No confieso, mira.
Y nada de rímel ni de eso para pintarte y decorar la cara.
También. Sí. Luego, como Rosy, un neceserito aparte con pintalabios y todo eso para cuando no tengo yo el estrés de que a ver si me pasa algo. Entonces sí.
Una pregunta. ¿Llevarás pastillas, dos paracetamol, dos ibuprofeno, dos de la tensión, dos de colesterol? Dos pastillas, porque como lleves la caja, tienes que llevar 40 cajas una maleta de las grandes.
Llevo dos pastilleros.
Curiosidad, Manuel, ¿te has unido a la moda femenina, anteriormente femenina, a llevar bolso?
Bueno, yo llevo un bolso. No sé cómo se le llama, un bolso.
Bolso, llámalo así, no tengas miedo.
Mariconera de esas, como
no, si bolso, sin miedo.
Y llevo la mayoría de las cosas que no necesito, no uso nunca.
Yo los alicates los uso.
Pero lo que más uso son las gafas y mis dos libros de tomar notas, que sí que escribo todos los días y cojo comentarios. Paso por un señor que ha dicho un comentario o algo gracioso y todo lo anoto.
Qué bueno.
Conversaciones.
Pues os voy a comentar que yo, mi bolso terminaría antes, como he dicho, diciendo lo que no llevo. Es decir, una bolsa de rímel, pintura de labios, peine, yo sí que me peino, todo lo que se te ocurra. Una pequeña, mínima medicina, porque al contrario de Carmiña, yo no soy absolutamente, nunca pienso que me va a pasar nada, y mira tú. Pero bueno, y tal. Pero reconozco que fijaos el invierno que llevo en Galicia, pues no he sacado las gafas de sol, porque a lo mejor un día las tengo que usar, ¿no? Soy optimista a tope en ese tema. Ahora bien, he de confesar que, excepto cuando viajo o cuando voy algún día afuera, ¿sabéis con lo que salgo a la calle?
¿Con qué?
Con el móvil y la perra, y punto, porque voy pagando todo con el móvil, porque si me llama alguien llevo el móvil y punto. Luego
pues mucho bolso. Mal hecho, porque como, como venga un poco de aire y te despeines, a ver con qué te peinas.
Claro. Sí. Pero de verdad que llevo un bolsón y voy muy preparada.
Pues mete un alicate, dile que lleve.
No,
prefiero quedar con Julio. Sí. Pero bueno, yo al final la mayor parte de los días salgo
a la que con se nos enfadan los técnicos, que se acabó.
Venga,
acabó.
Pues terminamos. Pues ya nos vamos, hemos terminado. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android, para iPhone, Quack FM. Puedes sumarte al programa, nos encanta ser interactivos, escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com, repito, radio50ypico.fegaus@gmail.com, o mándanos notas de audio al WhatsApp 625-897-223, repito, 625-897-223. Esperamos que volváis a conectar con nuestro programa, que emitiremos el próximo miércoles 17. Mientras tanto, cuidaos mucho y no olvidéis, y es un deseo de todo el equipo de producción, de ser felices.